Vamos a hablar hoy de tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que se da por una impactación de un trombo de origen venoso en la circulación arterial pulmonar, causando un aumento del espacio muerto de distinto grado. Acerca de la epidemiología, el 30% de los TEPs no tratados terminan en la muerte, o sea, es una enfermedad de alta mortalidad, y 50% de las TBP sin tratamiento terminan en TEP, por lo tanto siempre hay que asociarlas. En cuanto a etiología, un 95% es por TBP, suprapoplitia, un menos del 5% por una tromboflebitis por catéter venoso central y también un menos del 5% por un trombo desde el atrio derecho. En cuanto a los factores de riesgo, estos se dan principalmente por la triada de Virchow, o sea, en el fondo los factores de riesgo para la TBP. Entonces estos son tres: hipercoagulabilidad, estasia sanguínea y daño endotelial. Ejemplos de hipercoagulabilidad pueden ser trombofilias, como la mutación del gen 5 de Leiden, déficit de proteína C o S y mutación del gen de protrombina. Cáncer también, embarazo, uso de anticonceptivos orales, reemplazo hormonal y quimioterapia. En estasia sanguínea tenemos la insuficiencia venosa, la inmovilización mayor a 6 horas que puede ser por algún viaje, por cirugía, hospitalización o postración en gente vieja. Este antecedente es muy importante siempre preguntarlo. También se da en obesidad, dado que hay un menor retorno venoso, y en el embarazo. Y después está el daño endotelial, donde se incluye la hipertensión, el tabaquismo, la cirugía, trauma, infecciones, quemaduras y catéteres. Entonces, estos factores de riesgo, ¿por qué son importantes saberlos? Porque uno los va a ir a preguntar dirigidamente en la anamnesis para ver si es que la persona tiene factor de riesgo para hacer un TEP en el fondo, o sea, factor de riesgo para haber tenido una TBP. Aparte, también tiene que preguntarle si tuvo signos de TBP. ¿Cuál es el cuadro típico de la TBP? ¿Es dolor en la zona, que sería, por ejemplo, de alguna parte de la pierna en general, que sea de las extremidades inferiores, un edema con fobia, eritema en la zona, dolor a la dorsiflexión, que se llama signo de Homans, a la dorsiflexión y compresión de los gastrocnemios, signo de Herrmann positivo, que es empastamiento de los gastrocnemios, o sea que se mueven, cuando uno los mueve así como para hacia los lados, se mueven en bloque. Y también es importante saber que en un 30% de los casos solamente hay un cuadro clínico. En el 70% no hay, por lo tanto hay que sospecharla incluso sin cuadro clínico, solo por los factores de riesgo, por eso son tan importantes. En cuanto a la clasificación de TEP, puede ser masivo o leve o moderado, dependiendo del tamaño del trombo y del estado cardiopulmonar previo del paciente. Entonces, un masivo va a tener una hipotensión con presión arterial sistólica menor a 90 sostenida e hipoxemia de una presión arterial de oxígeno menor a 60. Y la leve moderada va a ser normotenso y se pueden ver sobrecarga del ventrículo derecho. En cuanto al cuadro clínico de un TEP, la persona va a llegar el 73% por una disnea súbita. Un 44% también va a tener un dolor pleurítico que implica tener un tope inspiratorio más punta de costado, que en el fondo va a hablar de algún derrame pleural que se pudiera dar por isquemia de la pleura, dada como esta impactación en la zona de irrigación. Tos lo va a tener un 34% de tipo seca, pero también podría ser hemoptóica si es que hubiera un infarto pulmonar, pero igual es más raro. Otros síntomas son dolor torácico, que también ahí uno piensa al tiro en los 5 grandes, que es síndrome coronario agudo, neumotórax, taponamiento cardíaco, rotura esofágica, disección aórtica y el TEP. Y aparte, la persona puede tener palpitaciones, síncope o cianosis fría distal, que si a eso se le suma el dolor y dolor torácico y disnea, nos habla más de un TEP masivo. Al examen físico rápidamente podemos ver en general taquicardia, frecuencia respiratoria aumentada, hipotensión, fiebre, cianosis pulmonar, cianosis que no va a hablar de shock, eso es importante porque nos cambia el manejo. En pulmonar puede estar normal o puede haber uso de musculatura accesoria, respiración superficial, taquipnea y signos de derrame pleural como soplo tubario o matices en las bases. En cardíaco puede haber yugular injurgitada, hiperreactividad del ventrículo derecho, soplo por una insuficiencia tricúspide aguda, por dilatación del ventrículo derecho que se sobrecarga y no logra bombear más sangre al pulmón. Y también uno debe examinar dirigidamente la extremidad inferior en busca de signos de TBP que ya hablamos. En cuanto a fisiopatología del TEP, bueno, hay una tríada de Virchow que nos predispone una TBP. En la TBP el trombo se desprende pasando a ser un émbolo y eso se impacta en la circulación arterial pulmonar creando un TEP. Entonces el TEP va a tener dos tipos de efectos, los hemodinámicos y los respiratorios. Dentro de lo hemodinámico va a bajar el lecho arterial a menos del 50% y eso va a llegar a producir una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar va a producir un aumento de la poscarga al ventrículo derecho, le va a costar más sacar la sangre, entonces va a haber menos sangre bombeada al ventrículo izquierdo, va a haber menos precarga al ventrículo izquierdo y aparte va a haber una dilatación del ventrículo derecho porque se le va a acumular sangre, va a haber un desplazamiento del tabique, del septum hacia la izquierda, creando además una restricción del llenado del ventrículo izquierdo, entonces menos precarga del ventrículo izquierdo y la restricción del llenado va a ser una disminución del gasto cardíaco general y el volumen de eyección. Y eso puede crear un choque obstructivo, acá es lo más importante, como porque nos cambia el manejo. Si hay un choque obstructivo ya pasa a ser un TEP masivo. Y en este caso puede haber isquemia también por claudicación del ventrículo derecho, hipoperfusión cardíaca sistémica con hipotensión. Por otro lado están los efectos respiratorios. Hay una disminución de la perfusión, pero con ventilación normal. Entonces, en el TEP leve moderado, donde no va a abarcar tanto lecho arterial, va a haber un espacio muerto aumentado que va a llevar una hipoxemia leve. Además va a haber neumoconstricción con disminución de surfactante y broncoconstricción refleja que va a producir una admisión venosa y de nuevo hipoxemia leve. La hipoxemia leve va a producir hiperventilación que va a producir hipocapnia, va a bajar el dióxido de carbono, aumentar el pH y va a haber una alcalosis respiratoria leve. Después, si es severo, va a haber demasiado espacio muerto. Va a haber una vasoconstricción hipóxica con redistribución del flujo a zonas no afectadas, hiperflujo local, entonces la sangre no va a alcanzar a oxigenarse bien, entonces abre una admisión venosa. Y aparte va a haber más extracción periférica de oxígeno, por lo tanto creando desaturación venosa. Esas dos cosas sumadas va a ser una hipoxemia grave e hipercapnia con acidosis respiratoria, o sea, va a tener una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 y de presión arterial de oxígeno menor a 60, creando una IRA global. En cuanto a exámenes, vamos a nombrar los exámenes que hay y los signos que se puede ver primero. Entonces, uno puede pedir un hemograma con PCR-VHS que va a estar aumentado, gases arteriales que los debe pedir. Si es leve, va a haber una hipoxemia leve e hipocapnia, una IRA hipoxémica, y si va a ser severa, una hipoxemia e hipercapnia, como ya dijimos, una IRA global. La prueba de coagulación es para efectos de tratamiento porque es anticoagulación y fibrinólisis. Incluye el INR y el tiempo de protrombina. Las troponinas también se piden pensando en algún infarto o en infarto de ventrículo derecho, tanto eso como diagnóstico diferencial. El dímero D se pide porque en el fondo nos va a marcar la diferencia en cuanto a si vamos a tomar un angiotaco o no. Entonces, ¿qué es el dímero D? Mide productos de degradación de la fibrina en circulación, indicando fibrinólisis endógena, pero esa fibrinólisis endógena también puede ser por otras causas, o sea, no es específica para el TEP, pero sí es bien sensible. Una persona que no tenga un dímero alto no va a tener un TEP. Si sale negativo, esto se descarta, y si sale positivo, podría ser TEP, pero igual podrían ser otras cosas como un infarto, un ACO, un cáncer, una cirugía, trauma, embarazo, etcétera. Después también uno podría pedir una PRO-BNP, en general no se pide, pero sirve para evaluar mortalidad. Arriba de 500 y ya la mortalidad aumenta. Después, en cuanto a imágenes, uno puede pedir un electro, que es muy importante porque uno tiene que descartar el infarto. Y aparte, también puede haber infarto de ventrículo derecho, así que es importante pedirlo. Tanto eso como para también evaluar la sobrecarga del ventrículo derecho, que va a mostrar característicamente, bueno, en verdad que se puede dar en 10% de los TEP, un S1Q3T3, así se llama, es una onda S en derivación 1, onda Q en 3, onda T invertida en 3, eso significa, eso sea en 10% de los TEP. También puede mostrar taquicardias sinusales, es muy típico, y otros signos que también se podrían ver como bloqueo de rama derecha, etc. Y los de mal pronóstico hay que saberse lo que es la taquicardia sinusal o una FA o flutter, una onda Q en pared inferior de ABF derivación 2 o 3, ya que indica daño previo al ventrículo derecho, que ya se está sobrecargando, y una T negativa en V1 a V4. Otra imagen que se puede pedir es la radiografía de tórax, que en general va a estar normal, pero sirve para también hacer el diagnóstico diferencial con el neumotórax. Y también podría llegar a mostrar un infarto pulmonar que va a tener un derrame, y ahí con la curva de Damoiseau y las típicas características del derrame. También podría presentar atelectasias y joroba de Hampton, que es una zona de condensación en forma de cuña, sin broncograma aéreo que contacta con la pleura. Otra imagen o estudio que se puede pedir es el ecocardiograma, que nos hace el diagnóstico diferencial con el taponamiento cardíaco y va a mostrar dilatación del ventrículo derecho, puede mostrar una hipertensión pulmonar, la desviación septal al ventrículo izquierdo, disminución de fracción de eyección, insuficiencia tricúspidea y signo de McConnell, que es disminución de la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho por algún infarto que se produjo ahí. También uno puede pedir el ecodoppler para ver si es que la persona efectivamente tiene una TVP, porque si es que la tiene, se tiene que tratar. También uno puede pedir el angiotac, que en el fondo es el estudio más usado para poder diagnosticar el TEP. Sin embargo, el gold estándar para el TEP es la angiografía pulmonar, pero es más caro, invasivo y se inyecta medio contraste a la arteria pulmonar y se toma la radiografía. El angiotac es poco invasivo, es más rápido, bajo costo, tiene una sensibilidad entre el 53 y 100%, especificidad entre 75 y 100, donde se puede ver el émbolo con oclusión total parcial en el tronco pulmonar o arterias pulmonares o arterias segmentarias. No es tan bueno para las arterias segmentarias. También está el cintigrama pulmonar, que se puede pedir cuando la persona tiene alergia al contraste o una insuficiencia renal, o si es que se quiere ver a nivel segmentario, porque es bueno para verlo a nivel segmentario. El escintigrama pulmonar VQ reconoce áreas VQ con gammografía de perfusión, o sea, se le pone una albúmina radioactiva por vía venosa para marcar el territorio vascular pulmonar, y gammografía de ventilación, donde hay una inhalación de gas radioactivo que marca el territorio aéreo. Indica relación VQ donde mayor a 1 está bien ventilada pero mal perfundida, que es precoz, que se da por la vasoconstricción hipóxica y el trombo mismo, y VQ menor a 1 que se da por un shunt con mala ventilación por el fondo de la neumoconstricción. En cuanto a los diagnósticos diferenciales del TEP, hay que primero descartar los 5 grandes. También puede ser un edema pulmonar agudo, puede ser una crisis asmática, un taponamiento cardíaco, una pericarditis o una exacerbación de una insuficiencia cardíaca congestiva. El diagnóstico del TEP es clínica más alguna imagen, siendo esta angiotac o cintigrama. El ecodoppler también se podría considerar dentro, pero en el fondo lo que diagnostica no es tanto un TEP, sino que una TVP. El algoritmo de estudio, o sea, cuando llega un paciente, ¿cómo lo estudiamos? Primero se hace el score de Wells. El score de Wells nos va a mostrar, el score de Wells para TEP, porque también hay uno para TVP, nos va a mostrar qué tanta probabilidad de que efectivamente el paciente tenga un TEP. Entonces incluye los siguientes ítems: signos y síntomas de TVP, TEP como principal sospecha, que esos primeros dos dan 3 puntos, frecuencia cardíaca mayor a 100, cirugía, viaje y movilización en el último mes, esos dos ítems también dan cada uno 1,5 puntos, y los últimos 3 ítems son TEP o TVP previo, hemoptisis y cáncer activo, que cada uno de ellos dan 1 punto. Entonces, si el paciente tiene 2 puntos, la posibilidad es baja. Si es de 2 a 6, es intermedia, mayor o igual a 7 es alta. En la alta, inmediatamente se hace un estudio con angiotac. Entonces, de acuerdo a este algoritmo, se hace el score de Wells. Si el paciente tiene un riesgo de TEP bajo o medio, se realiza un dímero D. Si el dímero D sale negativo, descartado TEP. Si sale positivo, o sea, mayor a 500, se hace una imagen. También, si es que el paciente tiene riesgo de TEP alta o el paciente está hospitalizado, al tiro se hace una imagen. ¿Qué imagen? Si es que el paciente tiene alguna alergia o insuficiencia renal, se le hace un cintigrama. Y si es que está todo ok, se le hace un angiotac. Si el angiotac o el cintigrama sale positivo, es diagnóstico para TEP y se trata. Si sale negativo, se le puede hacer una ecodoppler de extremidades inferiores, en cuyo caso, si sale positivo, TVP y se trata también. Y si sale negativo, uno puede hacerle una angiografía pulmonar para en el fondo encontrar el TEP. Bueno, ¿y cómo es el manejo del TEP? Bueno, primero que todo, hay que acordarse de esta frase y grabársela en la memoria: todo TEP se hospitaliza con ropa. Ropa se refiere a R de reposo absoluto, O de oxígeno, P de profilaxis de TVP, A de analgésicos y se le agrega una H que es de hidratación. Ojo, se hospitaliza ya al tiro. Entonces llega un paciente y diagnóstico de TEP, hospitalizado directamente. Se le da esas cosas. La profilaxis de TVP incluye heparina, levantada precoz, medias compresivas y sistema de compresión neumática si hubiera disponible. Una vez que se le da ropa al paciente, se estratifica el riesgo del TEP. Entonces, uno ve está, cómo está hemodinámicamente el paciente. Si está estable, implica que es de riesgo moderado o bajo, y en ese caso se le hace un tratamiento anticoagulante simplemente, donde se le da heparina de bajo peso molecular subcutánea de 5 a 7 días, con posterior overlap de 2 a 3 días con taco, que puede ser warfarina o algún NOAC, en cuyo caso, si es que uno ocuparía un NOAC, no se necesita la heparina primero, pero el problema con los NOACs es que no tienen antídoto, mientras que la heparina, si la tiene, se llama protamina. Y el taco después se mantiene por 3 a 6 meses o más en ciertos casos. ¿En qué caso? En un test previo, persona con trombofilia, FA o cáncer. Entonces ahí se hace taco indefinidamente. Después, si es que el paciente está inestable hemodinámicamente, o sea, está en shock o tiene una presión arterial, hipotensión grave, etc., el riesgo es alto de la TEP, o sea, mortalidad como alta, y se hace terapia de reperfusión, o sea, trombolisis. Entonces acá se le puede poner estreptoquinasa, que no es tan buena, o TPA, que es activador tisular de plasminógeno, que es el que se debería ocupar. Y más una heparina de bajo peso molecular por 3 a 6 meses o más, también dependiendo de los mismos casos que hablamos antes. Los tipos de trombolisis van a variar dependiendo de qué paciente vamos a tener frente a nosotros, pero el primero que se ocupa, siempre que no haya ninguna contraindicación, que después vamos a hablar cuáles son, es la sistémica, que en el fondo se ocupa en el TEP masivo. Si es que la sistémica no funciona, se puede llegar a hacer in situ, que es vía un catéter que va al tronco de la arteria y sus ramas, y ahí pone la TPA, y se usa en el fondo cuando falla la sistémica. Si falla la sistémica y la in situ, se puede hacer una tromboembolectomía mecánica, que en el fondo se mete un catéter y se hace una fragmentación local del trombo con posterior aspiración. Si llegara a haber una contraindicación, por ejemplo, también se puede hacer la in situ. Si también, también hay otra cosa que se llama el filtro de vena cava. Filtro de vena cava se usa, es un filtro que está en la vena cava, obviamente, que se usa para atrapar cualquier trombo que venga desde la parte inferior del cuerpo. Y se usa cuando hay contraindicación de anticoagulantes para una TBP. Entonces se hace, por ejemplo, en una persona con TBP que tenga una hemorragia activa, hipertensión refractaria, embarazo, hemofilia, hemorragia intracraneal reciente o TEP recurrente con anticoagulantes. Y en el fondo la trombolisis in situ también se haría en caso de alguna hemorragia o hematoma reciente menor de un mes, en caso de cirugía, embarazo o alguna hemofilia, por ejemplo. Las complicaciones de un TEP son las siguientes: está hipotensión, choque obstructivo y hipertensión pulmonar crónica postembólica, que se da en 4% de los pacientes con TEP a los 2 años. El tratamiento de estos pacientes son, se les da rociguat y se le hace una tromboendarterectomía pulmonar. El rociguat es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble. Bueno, y eso fue el TEP.